Aquí, en esta parte, en el capítulo 18 de Jeremías, vamos a estar viendo palabras muy interesantes, una parte muy importante, porque Jeremías va a tocar un tema interesante para el pueblo de Dios, pero lo va a ejemplificar acerca del alfarero y del barro. Hemos estado hablando o hemos estado oyendo o algunos conocemos lo que es el barro, cómo se forma el trabajo del alfarero al sur de nuestro país. Pues vemos cómo comúnmente el alfarero trabaja a través del barro, cómo lo hace. Pero fíjense, vamos a estar viendo esta mañana tres procesos importantes del alfarero. Cómo lo hace, cómo recolecta el barro, por qué el barro tiene que ser de cierta magnitud para que esa vasija, ese vaso que se va a formar, tenga una dureza de tal manera que cuando tú pongas el vaso en algún lugar no se quiebre. Y vamos a estar viendo en este capítulo importante, porque capítulo 18 y capítulo 19 de Jeremías habla exactamente del alfarero y del barro. Dios ejemplificando a través de situaciones para que el pueblo pueda entender cómo es el amor de Dios, cómo Dios quiere manifestarse a su pueblo y qué tan frágiles en un momento dado podemos ser tú y yo, porque somos barro. En Génesis se nos habla de que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Hay traducciones que dicen que del barro formó al hombre. Yo y tú somos formados a través de una tierra, de un barro. Y ese barro tiene una magnitud, tiene una fuerza que llega un momento en que ese barro truena. Y somos tan frágiles que yo tú en un momento dado podemos tronar. Ahora, en este capítulo 18 estaremos viendo que Dios, como el único soberano, tiene derecho absoluto de tratar a las naciones de acuerdo a su conducta para con Él. Él tiene todo el derecho, tiene toda la soberanía y tiene todo el derecho absoluto de tratar a las naciones, de acuerdo a las naciones, cómo se comportan para con Él. Vemos pueblos enteros en la India, vemos países enteros en el mundo que son devastados porque son naciones que no están de acuerdo, que no están viviendo de acuerdo a la palabra como Él ha dicho. Y hay devastaciones. La última que nos tocó ver fue en Nueva Orleans, una ciudad llena de pecado, y llegó el momento y le llegó su hora también. Ahora, la gente tiene la culpa porque Dios hizo esto. No, la gente no tiene la culpa. Las gentes, las acciones de las gentes que viven dentro de los países es lo que hace que esto sea difícil. Y este capítulo 18 habla de esa parte, la soberanía de Dios, para el momento dado decir, no me interesa que aunque sean judíos, mi pueblo escogido, yo puedo tratar con él de la manera que yo puedo. Sabemos de antemano que el pueblo judío es el pueblo electo de Dios y pensamos que a veces Dios no puede hacer nada con esas personas porque Dios lo ha elegido. Y aquí nos encontramos una palabra totalmente diferente. Dice, yo puedo hacer que esa nación me busque, pero también puedo hacer con ellos desatar hambre y puedo desatar problemas. Interesante, porque a veces pensamos que los hombres de Dios no pueden ser tocados por Dios, no pueden ser reprendidos por Dios, y nos encontramos que Dios en su momento, claro que lo puede hacer. No somos nosotros más que barro. Somos más que acaso que el alfarero, dice por allá en Romanos 9. ¿Acaso el vaso de barro le puede decir al alfarero, no me hagas de esta manera o de esta otra? ¿Acaso, dice Pablo, el barro tiene potestad sobre su alfarero? No. Y así es. A veces pensamos que nosotros, como barro, podemos tener potestad sobre el alfarero y decirle cómo debe de hacer las cosas y decirle cuándo las debe de hacer, cuando lo que nosotros debemos hacer es someternos a Dios. Muy bien, Jeremías capítulo 18, versículo 1 dice así: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa de alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa de alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que nos das. Gracias por tu palabra, Señor, que ya está ungida. Ahora úngenos, Señor, tú a nosotros. Queremos aprender de ti, queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, está más cortito. Sí, va. Fíjense. Primeramente, el alfarero, Dios le habla a Jeremías y le dice, ve a casa del alfarero, desciende a casa del alfarero y ahí yo te voy a hacer oír mis palabras. Le dijo Jeremías, ve y fíjate el ejemplo, fíjate la enseñanza que vas a recibir a través de ese hombre que está trabajando en el barro. Jeremías baja del aposento de su lugar, va y llega a casa del alfarero y encuentra que el alfarero está trabajando en su rueda, está haciendo una obra que el alfarero estaba muy común en aquel tiempo de hacer, que eran grandes vasijas de barro donde podían bajar a través de traer agua a través de esas vasijas. Y le dice Dios, baja y desciende y ve a casa del alfarero y allí te haré oír las palabras. Y dice que descendió a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Miren, hay importantes aquí, importante entender que hay varios procesos para hacer la vasija. Cuando hablamos de vasija, no hablamos de una cacerola, hablamos de un barro grande, de una cazuela grande de barro. Pero también hay vasijas pequeñas y también hay vasos. Hay tres tipos de cosas que la Biblia nos habla, ejemplificando cada una donde la debemos de poner. Y Dios nos habla y nos dice que hay vasijas, que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Pero también hay tiestos. ¿Quién conoce los tiestos? A ver, son como pequeñas cazuelitas, como cuando agarramos agua para lavar a los bebés, para echarles agua, como cuando agarramos una pequeña cacerolita, como un plato hondo, donde podemos guardar lo que tú quieras. Nosotros los que trabajamos en construcción, pues guardamos tornillos y clavos, y infinidad de cosas en pequeños vasitos. Esos Dios les llama tiestos, son las jarras de barro que no sirven, se quiebran y las hacen este tipo de vasitos. Y Jesús en aquel tiempo tomaba este tipo de tiestos, este tipo de vasitos tomaban cuando la mujer samaritana iba y descendía al pozo, con estos platitos llenaban sus jarros. Bueno, Dios nos habla de estos tres tipos de vasos o de vasijas de barro. El alfarero, para poder modelar la vasija, necesita que esté girando el barro para poder conformarla. Si el barro, si la rueda no se está moviendo, el alfarero no puede crear una obra de arte. Dios nos ha dicho que debemos estar en constante movimiento, yo y tú, para poder ser modelados. Cuando yo llego un momento que me siento, que me estaro en un lugar y yo ya no prosigo a hacer lo que Dios me está diciendo, mi barro se queda estancado. Tu barro se queda estancado. Ahora, si yo tuviera que preguntar aquí hoy, ¿cuántos de ustedes son alfareros? Tal vez nadie levante la mano. Tal vez voy a preguntar, ¿habrá alguien aquí que sea alfarero? Y diga, pues no, nadie es alfarero. Eres alfarero. Tú y yo somos alfareros. ¿Y sabes por qué somos alfareros? Porque nosotros nos encargamos de darle forma a nuestra vida espiritual. Nosotros nos encargamos de darle forma a nuestros hijos. Y nosotros nos encargamos de darle forma a nuestra vida. Sí, Dios el alfarero está ahí, el Padre, el Maestro de Maestros. Pero tú eres un alfarero también. Y tú le das forma a tu vida espiritual de la forma que tú quieras dársela. Dios te enseña, Dios nos dice en su palabra cómo debemos de ir moldeando esta vida espiritual, pero tú eres el arquitecto de la parte espiritual que te toca, tú eres un alfarero. Entonces, si tuviera yo que preguntar, ¿cuántos alfareros hay aquí? A lo mejor tendrías que levantar tú la mano para decir, sí, yo soy un alfarero. A mí me toca guiar y ir modelando la vida espiritual de mi vida. Entonces, la vasija necesita estarse girando con el barro para poder conformarla. Ahora, sin esfuerzo de un trozo de barro, una vasija útil hacia su propósito, el alfarero, de un pedazo de barro. Ahora, hay tipos de barro, eso es lo importante aquí. El barro, hay barros que han sido cocidos a muy alta temperatura y dan una fuerza a esa vasija. Hay barros que no han sido bien molidos por el pie, no han sido bien machacados con suficiente agua, y es barro que a la primera se quiebra, es barro que no sirve, que al primer movimiento, que al ponerla a la mesa, con el pequeño golpe de asentarla, truenan esas vasijas de barro. Vamos a estar viendo esa parte también. Entonces, vemos cómo el alfarero, sin un esfuerzo de un pequeño trozo de lodo, vemos que hace una vasija. Rápido, el movimiento. Dios nunca se va a tardar nada de tiempo en hacer una obra en ti. Sin esfuerzo. Dios sin esfuerzo hace los movimientos. Dios cambia a las personas. Dios toca a las personas sin esfuerzo. El esfuerzo lo hacemos nosotros. Nosotros somos los que batallamos. Dios no batalla. Y Dios ejemplifica esta parte en Jeremías para que él pueda entender el mensaje de Dios y transmitirlo al pueblo que estaba pasando por un tiempo de dificultad. Ahora, le dice aquí en el 3, y descendí a casa de alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Encontramos aquí que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Mira, es tan importante esta parte de que yo y tú nos podamos echar a perder en la mano de Dios, porque de esa manera Dios nos vuelve a transformar. Malo y difícil va a ser cuando la vasija de barro se eche a perder y caiga al suelo. Mientras yo y tú, como vasijas de barro, porque Dios nos ejemplifica y nos dice que yo y tú somos vasijas de barro, dice, son vasos útiles a mi vida. Ahora, ¿por qué Dios nos ejemplifica y nos dice que somos vasijas de barro? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ayúdenme. Para moldearnos. ¿Pero con qué fin me hace a mí una vasija de barro? ¿Mande? Para usarme. ¿Pero cómo? ¿Qué fin tiene la vasija de barro? Para transportar algo, dice. ¿Pero qué más tiene la vasija de barro? A ver, ayúdenme. No les dé vergüenza. A ver. Ceci. Para depositar al Espíritu Santo en nuestra vida, con ese fin hace una vasija de barro. Si hace un pequeño platito, no puede depositar mucho. Tiene que ser una vasija de barro. Ahora, ¿por qué tiene que hacer vasijas de barro? Bueno, porque quiere depositar muchas cosas en tu vida. Pero aquí viene lo bueno. Hay hermanos que les gusta hacer los pequeños tiestos, estos, charolitas. Que no depositen mucho el Señor, porque entonces sí es mucha carga. No voy a poder. Hay hermanos que buscan jarras grandes para depositar muchas cosas, y Dios quiere hacer vasos, vasijas de barro en su pueblo para poder que Dios vaciar todo y al mismo tiempo nosotros poderlo llevar a otras personas. De ahí lo interesante de las vasijas, de los vasos de barro y de los tiestos. Ni modo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo siempre va a existir estos tres tipos. Habrá gentes que no quieran que Dios deposite mucha responsabilidad en su vida. Le va a depositar lo que le quepa nada más. Habrá hermanos que quieran mucho. Bueno, van a ser grandes vasijas de barro. Quiere depositar amor, quiere depositar fe. Y todo eso Dios lo hace para que podamos ser servidores y ser servicio para otras personas. Ahora, dice que el vaso de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Cuando el pecado entró a Adán y a Eva en el Edén, ese vaso de barro se echó a perder en la mano de Dios. Dios tenía confinado todo el paraíso, tenía equipado, tenía el lugar cerrado, mas sin embargo se echó a perder Adán y Eva. Y yo y tú nos echamos a perder en la mano del alfarero. Estamos perdidos, como cantábamos hace rato, sin él. Perdidos totalmente, pero viene lo bueno, estamos en su mano. Y cuando estamos en su mano, él puede volver a transformar esa masa de barro y volverla a hacer. Constantemente en los trabajos de Yenisei, de la escuela, que le piden trabajos de plastilina, me encanta porque yo no fui al kinder y yo se las hago y agarro la plastilina y la moldeo y hago las cosas. Y me dice, no me gustó, papi, quítala, vamos a volver a moldearla, vamos a volver a hacerla. Así es el Señor con nosotros en nuestras manos, nos agarra, nos moldea, si no quedamos bien, nos vuelve a quebrar, nos vuelve a utilizar hasta que le vaya dando forma a esa vasija de barro que Dios quiere que seas para honra de él, para poder ser transportador de estas situaciones. Y aquí dice en el versículo 4 que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y dice que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué interesante esta parte, porque el alfarero trabaja de una manera muy, muy importante. Tiene una rueda en la parte de abajo mucho más grande, sube un eje y al eje le conecta otra madera redonda, que es donde pone él el barro, y con su pie, mientras le está dando vuelta, le está dando él forma a esa vasija de barro. Entonces, encontramos aquí que la bola de barro está sobre la banca y él adhiere un pedazo que ha sido previamente suavizado y sobre la rueda superior, hace girar con su pie y mientras da forma al barro con sus manos a manera de una figura cónica, luego usando el dedo pulgar le hace un agujero en esta bola de barro que está girando en la parte superior del barro rotante y continúa girando hasta meter toda la mano dentro de ella. Este es el proceso por el cual el alfarero hace una vasija de barro. De un pedazo de lodo le va dando forma. Miren, cuando Dios mete su mano en nosotros, es para hacer una obra preciosa. No una obra a la mitad, no una obra que en un momento dado va a quedar chueca de un lado el jarro. No, hace una obra preciosa. Y es ahí precisamente donde tú y yo no nos gusta pasar. Cuando Dios mete su mano, cuando Dios dice, esta vasija, yo voy a hacer una obra de arte de ella. Es ahí donde no nos gusta. ¿Por qué? Porque viene lo mejor, porque viene lo más difícil. Tenemos que ser quebrados en la mano del alfarero, quizá porque hay defectos en el barro. Primeramente, a lo mejor no tuvo la suficiente calentamiento dentro del horno. Quizás ese barro no fue totalmente cocido a altas temperaturas o no llevó la densidad de agua que necesitaba. Y todas esas cosas son las luchas que yo y tú pasamos cada día. Cuando a veces el barro le falta horno, tenemos que ser metidos al horno y tenemos que ser cocidos a altas temperaturas para que entonces esa vasija agarre una resistencia que no pueda ser quebrada. Y es ahí donde a veces no nos gusta entrar al horno. No nos gusta el horno de Dios, no nos gusta cuando Dios nos somete a temperaturas altas para que de ahí pueda salir una hermosura, pueda salir una vasija que pueda soportar cualquier inclemencia, cualquiera, la que sea. Llámese problemas, llámese tribulaciones, llámese enfermedades, que es donde más a veces nos duele pasar por esa parte. Entonces, no sabemos, pero dice que lo tomó en su mano y lo volvió a formar. Ese barro no se cayó. Ese barro, cuando Dios lo despedazó, no cayó al suelo. Ni tampoco dice en el versículo 4 que tomó barro de otro lugar. El mismo barro lo volvió a hacer. Yo y tú vamos a ser vueltos a hacer. De ahí la importancia del nuevo nacimiento, de ahí la importancia de poder arrepentirnos para que Dios tome este barro que somos nosotros y lo vuelva a formar hasta dejarlo de una manera especial para su obra. Y es ahí donde decimos, no, yo con el Señor de lejecitos, yo con el Señor nada más los domingos y todo lo que sea el domingo, bueno, pero yo no quiero responsabilidades. No, el Señor nos va a utilizar a todos y a cada uno según sea su propósito, y si es necesario que meta la mano, y si es necesario que meta el pulgar, y si es necesario que nos meta al horno, Él lo va a hacer. Somos su pueblo. Un día dijimos, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y esa explicación le dice a Él ser dueño tuyo y mío, y nos va a utilizar en cualquier área que Él quiera, porque Él es el Señor, Él es el alfarero de alfareros. Versículo 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Ahora, Isaías, le voy a invitar que vaya conmigo. Isaías, son unas 5 páginas atrás. Isaías 64. Acompáñenme a ver lo que dice Isaías acerca del barro. Isaías 64, versículo 8, dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. Isaías 64, versículo 8. Todos somos obra de Dios. Dice que del barro nos tomó y de ahí nos formó. Y como obra suya y como dueño él de alfarero, tiene potestad sobre cada una de las vasijas que hoy nos encontramos aquí. ¿Sí? Habrá vasijas muy bonitas, muy decoradas. Habrá otras vasijas pues más huilitas así, más relinguitas, porque pues son vasijas que tienen un fin. Habrá unas vasijas bastante regular, que sean vasijas donde Dios pueda llenar bastante de su Espíritu Santo, pero todas son bonitas, ninguna es mayor que otra, ninguna es mejor que otra. Somos hechura de Dios y como hechura suya, todos somos bonitos. Habrá unos que las agarraderas las tenga uno medias largas, la vasija, bueno, es para que las podamos agarrar bien, pero Dios nos ha hecho a todos en esa vasija de barro preciosos, para que deposite en él su Espíritu Santo. Ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno. Todos somos vasijas, sí, todos somos vasijas, pero ¿en quién Dios quiere depositar algo? En los que solamente él quiera dejarse. Hay gentes que no quieren dejarse que Dios deposite en ellos fe, que depositen en ellos amor, templanza, benignidad, el fruto del Espíritu Santo, paciencia, gracia. Y hay otros que sí quieren que Dios deposite en ellos, pero eso lo hace para que el pueblo de Dios, para que el reino se extienda a lugares más allá. Muy bien, entonces, esta parte los judíos pensaban que no podían ser desechados porque eran el pueblo elegido de Dios, pero el Creador puede desechar al pueblo que se ha mostrado infiel a su elección y levantar a otros en su lugar. El pueblo judío pensaba hasta esta parte que Dios no lo podía desechar porque Dios los había elegido, pero Dios tiene un amor y una misericordia tan grande que al no recibirlo ellos, nosotros fuimos participantes de esa gracia y Dios volteó su rostro para con nosotros y a nosotros volteó a vernos. La gracia de Dios y todos los principios de Dios vinieron hacia nosotros. Entonces, qué interesante esta parte, porque versículo 5 encontramos que dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de ustedes como este alfarero. A veces sometemos a Dios en situaciones tan difíciles que lo minimizamos tanto que podemos pensar que Dios no puede hacer la obra, que Dios no puede tratar con mi hijo, que Dios no puede tratar con mi nuera, que Dios no puede tratar con mi hija o con mi hijo que se encuentran en situaciones de drogas o que se encuentran en situaciones de alcoholismo, y pensamos que Dios es ajeno a esa necesidad que tenemos. Y Dios no es ajeno a esa necesidad. Dios sabe, nos conoce, pero también quiere que pongamos a nuestros hijos en su mano. Ahora, yo me pregunto, ¿Dios no tendrá el poder de hacer a un lado el vaso echado a perder y tomar más barro para hacer otro? Claro que tiene el poder para poder hacerlo. Tiene el poder para eso y para más. Pero Dios te quiere utilizar a ti. A ti que te formó y a ti con esas debilidades y a ti con esas situaciones de peligro. Y así como somos de malos y de que tenemos cosas internas que a veces decimos, Dios no me puede utilizar a mí. Dios nos quiere utilizar así como estemos. Dios quiere meternos al horno, Dios quiere procesarnos y hacer una vasija hermosa en nosotros. Entonces, el proceso número uno que mirábamos era acerca de cómo el alfarero tenía sus herramientas, de qué manera va dándole forma al barro, y pasamos al proceso número dos, interesante, fíjense, cómo se cuecen estas vasijas. Cuando el alfarero ha terminado su trabajo con las vasijas en la rueda, las pone en un anaquel donde hay hileras de otras vasijas guardadas de los rayos del sol. Luego las expone a los vientos de otras direcciones. Las vasijas se acomodan sobre un horno en forma cónica y algunas veces hasta una altura de 4 metros. Se cubre luego densamente con matorral para que se conserve el calor y para que no tengan un repentino enfriamiento. Luego el fuego se mantiene hasta que las vasijas se han endurecido suficientemente para que agarren un cuerpo duro. Este proceso es el proceso más difícil en nosotros, cuando tenemos que ser cocidos en el horno, cuando tenemos que dejar que los vientos, que los rayos del sol vengan y hagan el trabajo en el lodo para que se cueza. Ese es el tiempo más difícil, porque no queremos pasar por ese tiempo de horno, porque no queremos que las tormentas, que los vientos impetuosos peguen a nuestra vida y se deje venir todo lo dificultado a nuestra vida. Es la parte importante por donde a veces el cristiano no quiere pasar, por el horno. A mí no me gusta el horno. Y cuando hablo del horno, nada más de pensar estar en Mexicali en el calorón, eso me fatiga, eso me para más los pelos de punta. Pero a veces el horno es necesario para mi vida, porque en el horno el barro agarra una dureza para cualquier situación. Y esa dureza, YouTube, la encontramos a través de las tribulaciones, a través de enfermedades. Nuestra vida espiritual agarra una fuerza interesante, y es entonces cuando cualquier inclemencia, cuando cualquier problema en la fe, podemos vencerlo. Pero no es hasta que entremos esa parte del horno, y ahí a muchos no nos gusta entrar al horno. Decimos, no, Señor, hazme vasija, píntame, hazme jarra, hazme lo que quieras, pero no me pases por el horno. Ponme en los rayos del sol, ponme en el viento, pero no me metas a los grados de calor que tengo que estar sometidos. Y es ahí donde el Señor dice, no, yo quiero hacer de ti una vasija preciosa. Yo quiero hacer a ti un vaso de honra donde yo pueda depositar todo lo que tengo para las personas que no me conocen. Y tenemos que entrar a ese horno. Los voy a invitar a que vayan conmigo primera de Pedro, en el Nuevo Testamento. Vamos a estar saliendo mucho a los demás libros, porque nos habla una parte muy interesante aquí en el libro de Pedro acerca del barro, acerca de las vasijas. Primero de Pedro, capítulo 4, versículos 12. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De tal manera que nosotros debemos de entender que ninguna prueba que nos venga tiene que ser ajena al proceso que Dios está haciendo en nuestra vida. Tenemos que tomarla, tenemos que decir, es parte de mi maduración, es parte del horno, es parte de mi cocimiento, y necesito atravesar esa parte. Necesito resistir y no decir, ¿por qué me ha venido esta prueba? ¿De dónde viene a mí esta situación? No, tenemos que entender que estamos en el horno, y el horno mantiene una graduación de mantiene una graduación de fuego a muy altas temperaturas, y esas temperaturas tenemos que soportarlas. Como cristianos tenemos la fuerza, la fe que Dios nos ha dado para soportar eso, esas pruebas. Y Dios, y Pedro nos dice, no te debes de sorprender por el fuego que viene a ti.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.